sector privado a ese nivel?
Bueno, para aclarar, yo no tuve una reunión bilateral con el presidente Alberto Fernández, no estuvo en la agenda, no tuvimos ese encuentro, yo lo saludé a él en la recepción que dio el presidente Joe Biden, pero no hubo oportunidad de tratar una agenda bilateral. Esto se está manejando por canales diferentes, se está manejando el tema de la hidrovía en el ámbito de la hidrovía y los temas de Yacyretá se están manejando también desde la misma entidad binacional. Yo creo que acá hay un tema de principios. El principio es un principio de soberanía, de defensa del Paraguay. Acá nosotros no estamos hablando, en el caso de la hidrovía, defender a los armadores o a los importadores o a los exportadores. No, es la defensa del Paraguay. El problema de la hidrovía no es nuevo. El problema de la navegabilidad no es un tema nuevo. Es un tema recurrente, ¿verdad? Entonces es muy importante. Yo he hablado de esto con todos los presidentes que participamos dentro de la hidrovía, donde yo tengo una visión superadora, no solamente dejar de hablar de estos pequeños problemas coyunturales, sino que apuntemos a un proyecto de integración mucho más amplio, que la hidrovía sea la mayor autopista en el mundo. Para que se den una idea, la hidrovía Paraguay-Paraná hoy moviliza alrededor de 40 millones de toneladas por año, 40 millones. La hidrovía que maneja el Mississippi, que es una de las más grandes del mundo, maneja 500 millones de toneladas. O sea, el potencial que tiene nuestra región del mundo para ser una mayor productora de alimentos, de minerales, es tremenda. Y la hidrovía es la gran autopista, ¿verdad? Porque cuando hablamos de conectividad, mucha gente habla de los trenes, que son realmente eficientes, o las autopistas, las rutas, la bioceánica, que es también importante. Pero ninguna de estas puede competir contra la eficiencia que tiene la hidrovía. Y esa hidrovía pasa por el medio de Paraguay. Este es un tema de larga data. Esto no es un problema de hoy. Esto es un problema que nosotros lo hemos vivido desde la época de la colonia, desde la época de la independencia del Paraguay. Entonces, el control de los ríos, la libre navegabilidad, es un tema de un principio fundamental que requiere un abordaje nacional. Entonces, la pregunta que vos me decís, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es el futuro para el Paraguay. Paraguay no tiene un futuro sin una libre navegabilidad de los ríos, que aparte de eso está amparado sobre un tratado. De manera paralela al tema de Yacyretá, por eso yo creo que es importante separar las discusiones. Uno es la hidrovía, que son 5 países, y el otro es un tema binacional, donde Paraguay, gracias a un esfuerzo, y esto para tratar un poco de recordar, ¿verdad?, en el año 2013, con el inicio del gobierno del presidente Horacio Cartes, se tomó la decisión de contraer un préstamo con la CAF y el Banco Europeo de Inversiones para la construcción de la línea de 500 kilovatios que salía de Ayola, que se concluyó en la administración pasada del presidente Mario Abdo, y eso permite que Paraguay pueda disponer. Esa es la verdadera soberanía energética. Entonces nosotros no le hicimos ni en represalia de ataque, sino lo que hicimos es en salvaguarda del Paraguay y del buen funcionamiento de la entidad. Y estos son temas que Paraguay y pasos que se están dando en nuestro país que nos permite tener una mayor fortaleza. Y esto voy a atar con otra idea. En la medida que el Paraguay gane protagonismo a nivel internacional, en la medida que el Paraguay sea un jugador cada vez más importante, esto ocurre como en el fútbol. La pelota se mueve más rápido, las patadas son más duras, o sea, tenemos que ser más fuertes. El único camino que tiene el Paraguay, el sector público, el sector privado, es su fortaleza. Trabajar de manera coordinada, como hoy lo estamos haciendo en este tema de la hidrovía.
Presidente, volviendo un poco a los Estados Unidos y esta ronda de reuniones donde estuvo exponiendo los aspectos económicos, ventaja competitiva, comparativa, variables. Este fomento a la inversión, dentro de las reuniones que tuvo, digamos, por ejemplo, con Paracel y otros, de lo más próximo o de buen presentimiento, digamos, de acuerdo a mediano plazo de inversión, ya que usted fuertemente apuesta a lo que es el empleo, la generación de capital privado para la generación de empleo, de lo que le dejó un poco en cuanto a esto, digamos, el más próximo.
Sí, muchas veces tratamos de ver la inversión como el gran proyecto. Y claramente Paracel es un proyecto gigantesco, va a ser la obra privada más grande en la historia del Paraguay. Se espera que va a tener el empleo de 40.000 personas de manera directa. Va a transformar la geografía de una región del Paraguay que necesita de empleo. Entonces claramente ese proyecto en particular es un proyecto que captura la atención. Pero el empleo se está generando con medidas como el control del contrabando. Estamos viendo que las importaciones y las recaudaciones están aumentando a dos dígitos. ¿Y cuál es la explicación de esto? Y la explicación es que el producto que anteriormente venía de contrabando hoy está siendo importado de manera formal, genera empleo. Las ventas están aumentando. Todos los sectores prácticamente están diciendo que desde el 15 de agosto hubo un incremento en las ventas. Ese aumento en las ventas genera también empleo. Entonces nosotros estamos trabajando en los proyectos grandes, en los medianos, pero también en los pequeños, a través de un programa que yo creo que va a ser realmente un cambio radical, que es el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda va a permitir generar muchísimo empleo en el sector de la construcción, y eso también va a tener un impacto muy positivo en la economía, ¿verdad? Entonces, sobre tu pregunta concreta, yo creo que el proyecto de Paracel va a ser una realidad. Yo creo que esto va a ocurrir rápidamente. La reunión que tuvimos también estuvo muy relacionado con un tema que fue discutido en el Parlamento, que fue la ley de créditos de carbono. Esto llama mucho la atención, la posibilidad de que Paraguay pueda tener una ley moderna en lo que son el mercado de créditos de carbono, y en este proyecto en particular de Paracel, y lo que está atrás, porque no solamente la construcción de la fábrica, sino el negocio de la reforestación, que esto sea un negocio atractivo para los paraguayos. Creo que esto va a generar un ingreso muy, pero muy importante. Nosotros tuvimos un encuentro con el gobierno de Singapur. En realidad nuestra reunión no fue con Paracel, fue organizada por Paracel, pero fue con el gobierno de Singapur, que está interesado que firmemos un acuerdo de gobierno a gobierno, el gobierno de Paraguay con el gobierno de Singapur, donde ellos serían uno de los principales compradores de esos créditos de carbono. Creo que eso va a ser una noticia súper positiva para el Paraguay.
Presidente, tengo dos consultas. Una en relación al proyecto del Grupo Habitacional Mariano Rogalonso, que hizo la presentación, si hay posibles inversores, por un lado. Y por el otro lado, la cuestión que estuvo suscitando la semana pasada, movilizaciones de parte de docentes y funcionarios de la UNA y también de funcionarios de salud que temen que la equiparación salarial que debe darse en este año, que ya está dentro del presupuesto 2023, no se dé por el proyecto de ley que se presentó desde el Ejecutivo sobre lo que tiene que ver con medidas extraordinarias.
Sí, el proyecto de medidas extraordinarias en realidad lo que busca es resolver el problema de los atrasos de la administración pública, ¿verdad? Yo entiendo que puede generar preocupación en otros ámbitos, que pueda perjudicar decisiones que ya se han tomado, pero en mi visión eso no es así. O sea, esas preocupaciones son infundadas. El objetivo de ese proyecto lo que busca es resolver este problema de los atrasos que ya están. O sea, las deudas ya están acumuladas. Hoy esas deudas lo que hacen es que el torrente sanguíneo de la economía está trancado. El gobierno ya contrató los servicios, pero no pagó, y entonces muchos de esos proveedores hoy tienen deudas con los bancos, no pueden sacar más líneas de crédito porque ya están en los límites. Entonces, pero esto no necesariamente tiene que significar cortar decisiones que ya se habían tomado con respecto. De hecho, la semana pasada se aprobó una ampliación presupuestaria para la Cámara de Diputados que incluía algunas desprecarizaciones. Eso se ha dado con total normalidad, así que yo no veo que esto vaya a afectar, esa ley en particular vaya a afectar ningún beneficio del Ministerio de Salud o ningún otro ministerio, ¿verdad? Y la primera pregunta que me hiciste, si me recordás, el tema habitacional, sí, ahí un tema súper importante. También un anuncio que yo no sé si pasó desapercibido, pero yo no lo mencioné esta mañana, es la decisión de Paraguay de darle el voto a Arabia Saudita para la realización de la Expo en el año 2030. En las últimas semanas hemos recibido la visita de autoridades de Corea. Yo tuve un almuerzo con el presidente de Corea, hablamos muchísimo del tren de cercanía, que para nosotros es una prioridad. Estuvimos también semana atrás con el gobierno, representante del gobierno de Italia, inclusive el presidente de Italia. Ellos también son candidatos. Pero finalmente, después de evaluar internamente, nosotros decidimos apostar a Arabia Saudita, con quien tenemos una agenda bastante amplia. Parte de esa agenda busca que Arabia Saudita pueda apoyar al Paraguay con financiamiento a largo plazo, a tasas muy competitivas para el acceso a la vivienda, el programa Sheroa Porá. Entonces, estamos trabajando, estamos muy avanzados, yo creo que vamos a tener novedades muy pronto. Uno de esos proyectos es el proyecto habitacional en Mariano Rogalonso, que como ustedes saben, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat viene trabajando hace mucho tiempo en el gobierno que me tocó a mí ser ministro de Hacienda, el presidente Cartes había tomado la decisión que el MUC compre esa propiedad del Instituto de Previsión Social, una propiedad que era propiedad del IPS y pasó a ser parte del Ministerio de Urbanismo. Y la idea es avanzar rápidamente. Yo he hablado ya en varias oportunidades con el ministro Baruja y ese proyecto es un proyecto emblemático porque ya hay una inversión importante y creo que tenemos ya en puerta varios interesados que podrían ser los desarrolladores para luego poder poner a la venta esas unidades. Así que está muy avanzado esa conversación.
Ahora, presidente, en el tema del costo de vida, la lucha contra el contrabando, la formalización, pero hay una situación real que hoy el pueblo se encuentra en los supermercados, en la despensa, subieron todos los precios de las verduras, la carne. ¿Cómo va a ser para justamente tratar de mantener? Los dígitos dicen una cosa, pero la realidad es otra, presidente.
Sí, hablando con la gente que realiza el control en la frontera, ¿verdad? Y ellos reconocen que se genera una incomodidad cuando hay mayor control. Y yo le decía que por cada persona que tiene que lidiar con mayores controles, hay 200 productores de cebolla, de tomate, que hoy están dándole un plato de comida a su familia, ¿verdad? Entonces, claramente, miramos un lado de la moneda, ¿verdad? ¿Qué significa que el kilo de cebolla haya aumentado o el precio del tomate haya aumentado? Y eso significa la diferencia entre un campesino paraguayo que hoy le puede dar un plato de comida a su familia. Entonces, el control del contrabando no se negocia, eso no se negocia. Esto está significando un aumento de las ventas, está aumentando el ingreso de familias muy vulnerables del Paraguay. Ahora, lo que nosotros también tenemos que trabajar es en cómo le ayudamos a esos trabajadores que dependen de ese comercio de frontera a que tengan un ingreso formal. Para lo cual yo le pedí al director nacional de ingresos tributarios que haga un trabajo en ayudarles a ellos en el proceso de formalización. Porque muchas veces hablamos de la formalización, pero se vuelve inalcanzable la formalización. Tenemos que ayudarles. Lo mismo le he pedido al ministro de Industria y Comercio, que trabaje con estos pequeños comerciantes para darle una opción para que ellos puedan generar sus propios ingresos. Y en la misma medida, para los ciudadanos en general, para los trabajadores en general, la generación de empleo como la mejor política social es lo que le va a permitir tener mayores ingresos en el bolsillo para poder comprar esos productos.
Presidente, buenos días. Dos consultas. Un medio británico ha publicado en una entrevista que usted ha dicho que si no se cierra el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea antes del 6 de diciembre, el bloque sudamericano se va a retirar, ¿no? Y que va a negociar con países asiáticos. Quiero saber cómo van estas negociaciones y particularmente porque el 6 de diciembre, ¿no? Se tiene previsto una
cumbre. El 6 de diciembre es la cumbre de Mercosur. El 6 de diciembre es el momento en donde se traspasa la presidencia del actual presidente de Mercosur, que es Lula da Silva, a Paraguay, donde voy a asumir. Y mi posición, esto no es una nada nuevo, ¿verdad? Yo creo que después de 25 años de negociaciones, creo que hemos llegado a un momento donde tenemos que tomar decisión. La vida está hecha de decisión, ¿verdad? Y yo he dicho y le he transmitido esto al presidente Lula, que cierre la negociación, porque si él no cierra, yo no voy a continuar en el próximo semestre. Yo no voy a continuar. Yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo que yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo muy rápidamente. Y mencioné dos, el caso de Singapur y el caso de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, Paraguay tiene una fuertísima vocación de integración. Somos el país más abierto de América Latina, hacemos transacciones prácticamente con todos los países del mundo, pero en este acuerdo comercial ya no es una discusión técnica, una decisión política, y esto no está del lado del Mercosur, sino que está del lado de la Unión Europea. Así que la aplicación del 6 de diciembre es la fecha donde hay un cambio en la presidencia del Mercosur y donde yo le he dicho al presidente Lula que cierre él, porque si no la cerramos para el 6 de diciembre, nos iremos a concentrar nuestro tiempo en otras actividades.
Presidente, quiero andar un poco más en la reunión con Nayib Bukele, el tema de seguridad. ¿Qué paralelismo tiene nuestro país con El Salvador, el peor Salvador de hace unos años, y qué se puede implementar en lo que se ha implementado en El Salvador para mejorar bastante la seguridad del país?
No, ningún paralelismo. Somos países que creo que lo que compartimos es tamaño, países relativamente pequeños, países que tenían nula o una mala imagen ¿verdad? Él está trabajando en la imagen de seguridad, es el país más inseguro del mundo, hoy es el país más seguro de América Latina. O sea, fue un trabajo que realmente su imagen positiva no vino en vano, realmente el resultado de un trabajo enorme que ha hecho, pero que responde a una realidad del Salvador, y esa realidad del Salvador es una realidad diferente a la del Paraguay. El Paraguay es un país que por mucho tiempo ha sido una isla rodeada de tierra, como la describía Augusto Rodabasto. Y nuestro trabajo es hoy insertar al Paraguay en el mundo, mostrar realmente la imagen del Paraguay, no es cambiar el Paraguay. Nosotros en realidad, yo no estoy cambiando al Paraguay. Mi objetivo es ir a mostrar el Paraguay. El Paraguay ya es una nación próspera, el Paraguay es una nación de enormes activos productivos, medioambientales, capital humano, que en gran parte del mundo es desconocido. El viernes estuve en la Universidad de Columbia, ¿verdad? Y lo que se espera que es un espacio de preguntas y respuestas muy pequeño. De repente se armó una fila de 20, 30 estudiantes que querían hacer preguntas sobre Paraguay. Llama la atención el Paraguay. No por lo que ocurrió en los últimos 30 días desde que yo asumí. No, realmente no pasa por ahí. Es el Paraguay como nación, como sociedad. Entonces, en ese sentido, ambos dijimos que estamos en este trabajo de levantar la voz sobre nuestros países y en la defensa de nuestros países, ¿verdad? Y en un mundo que es complicado, que cuesta mucho, el conflicto comercial de Estados Unidos con China, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, muchas veces dominan la atención a nivel mundial y para los países pequeños no queda mucho espacio. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo extra. Esa fue un poco la visión que compartimos con él.
Bueno, esas eran las palabras del presidente de la República.